Boga.
Pese a protagonizar uno de los hechos de armas más notables de la guerra de 1936, la legendaria Batalla del Cabo Machichaco, la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi fue una de las unidades menos conocidas de cuantas tomaron parte en el conflicto bélico. Creada en octubre de 1936, inmediatamente después de la toma de posesión del gobierno vasco presidido por José Antonio Aguirre, esta unidad tuvo una gran significación política, ya que dependía en exclusiva del Ejecutivo vasco. Sus funciones iniciales, de ahí el apelativo de auxiliar, fueron las de ayudar a la Armada Republicana a proteger el tráfico marítimo y la actividad pesquera y a mantener libre de minas el acceso a los puertos vascos. Pero la inactividad, a veces rayana en el sabotaje, de algunos de los barcos de guerra republicanos hizo que la Marina Vasca asumiera progresivamente un papel más importante que aquel para el que fue concebida. De hecho, su autonomía orgánica y operativa respecto a la Marina Republicana fue total. A ello contribuyó tanto la peculiar personalidad de su jefe, Joaquín de Eguía, como la motivación de estos gudaris del mar, voluntarios todos ellos. Como nos explica Juan Pardo San Gil, autor de La Marina Auxiliar de Guerra de Euskadi, 1936-1939, un completísimo trabajo de investigación sobre esta unidad publicado en 1998, resulta especialmente llamativa la intensa actividad de la Marina Auxiliar Vasca, formada por pesqueros débilmente artillados o habilitados apresuradamente para el dragado de minas, que además estaban tripulados por hombres que carecían de experiencia militar.
La mayor parte de la flota auxiliar era la antigua flota pesquera de pasajes reconvertida para esta función. Los buques principales eran cuatro bacaladeros de la empresa Pisbe y el resto eran bous, parejas y motorcitos, vaporcitos de la flota de pesca de pasajes. También había alguno de Motrico y alguno de Ondarroa. Para tripular estas embarcaciones se creó por el gobierno vasco el voluntariado de personal de mar. Para ingresar en este voluntariado lo que hacía falta es acreditar 6 meses de trabajo profesional en la mar, en la marina de pesca o en la marina mercante, y no estar en edad militar, claro, porque todos los que estaban en edad militar estaban en la armada, en la marina republicana. Es decir, que había gente o muy jovencita, 17 años, rondando los 18, o ya gente madura o mayor. Había personas rondando los 60 años incluso en alguna de estas embarcaciones. La mayor parte eran vizcaínos, pero bueno, había también un núcleo importantísimo, muy numeroso, de guipuzcoanos venidos en la flota de pesca de pasajes y también gente, por ejemplo, curiosamente, que a lo mejor no lo conocen muchos, un número importante de gallegos procedentes de la flota de pasajes.
Tal y como Juan Pardo refleja en su libro sobre la Marina Auxiliar Vasca, uno de los principales cometidos de esta consistía en mantener limpias de minas las entradas de los puertos vascos, especialmente el de Bilbao, auténtico pulmón de la resistencia vasca contra los embates del ejército franquista.
En Bilbao establecieron un primer campo de minas en el mes de septiembre del año 36. Fue además la primera operación de minado que realizaron durante toda la guerra y después volvieron a repetir varias veces en enero, febrero, en abril, en mayo, el sembrado de campos de minas en los diferentes accesos, ¿no? Desde la Galea hasta Casturdiales fueron sembrando de minas toda la zona. Lo cierto es que estas minas solamente causaron 2 bajas en dos embarcaciones precisamente de vigilancia y de rastreo de la Marina de Euskadi. El resto, en cuanto se empezaron a localizar, pues fueron dragadas y no causaron ningún daño a los buques mercantes. La única baja o la baja más significativa que consiguieron causar durante toda la guerra los campos de minas franquistas fue a su buque más importante, el Acorazado de España, que se hundió en el campo de minas que habían sembrado cerca de Santander. El puerto de Bilbao únicamente se cerró durante un día, pues en una ocasión cuando detectaron un primer campo de minas y empezaron las labores de rastreo. Por precaución ese día estuvo cerrado, pero al día siguiente ya estaba abierto el acceso y fue la única ocasión en que llegó a cerrarse durante toda la guerra el acceso al puerto de Bilbao. Y no solo al puerto de Bilbao, los dragaminas vascos después, cuando terminaron las operaciones en Bilbao, pasaron a Santander y allí estuvieron rastreando también minas en Santander e incluso al final de la campaña algunos estuvieron rastreando minas en Gijón y en Avilés.
El procedimiento para dragar las minas colocadas por la Armada franquista era, como nos explica Juan Pardo, tan simple como efectivo.
Era muy rudimentario, era sencillamente largar una rastra entre las popas de dos de las embarcaciones y con un contrapeso hacer que esta rastra se hundiera y ir limpiando el fondo a la altura que tenían establecida la rastra. Y a esa altura iban enganchando todos los objetos que hubiera y arrancaban, literalmente arrancaban del lastre que sujetaba al fondo la mina y hacían que la mina saliera a la superficie. Unas veces la mina estallaba, otras veces la hacían estallar y otras veces la desactivaban y la recuperaban. Incluso llegaron a recuperar varias decenas de minas e incluso se plantearon la posibilidad de utilizarlas. Pero la guerra en el norte, la guerra en Bilbao acabó demasiado pronto, si no hubieran utilizado las minas para sembrarlas en territorio enemigo.
¿Qué será y qué pasará? ¿Qué habrá sucedido? Que en el campo fascista todo es fingido. ¿Qué será y qué pasará? ¿Qué habrá pasado? Que ruge Mussolini, suspira Franco.
Pero sin duda el hecho de armas más destacado en que intervino la Marina Auxiliar Vasca fue el desigual combate del Cabo Machichaco, el más importante de cuantos tuvieron lugar en el Cantábrico a lo largo de la guerra.
Aparte de ser el combate naval más importante de los que se produjeron en el Cantábrico, fue un encuentro muy singular en muchos sentidos. Desde luego es como la historia de David y Goliat, porque enfrenta por un lado al buque más potente de la marina rebelde, que es el crucero Canarias, un barco de 12.000 toneladas, con 1.000 tripulantes, repleto de cañones, capaces de alcanzar hasta 30 kilómetros de distancia, 33 millas de velocidad, frente a un grupo de pesqueros armados que entre todos no sumaban más que 8 cañones, que ninguno de ellos era capaz de alcanzar más allá de 6.000 metros, que el barco que a mayor velocidad podía dar pues eran 10, 11 nudos, o sea, la tercera parte que el crucero Canarias, ninguno estaba blindado. La tripulación conjunta de todos los BOU sumaban 180 personas, En fin, no tenían nada que hacer frente a un barco de guerra de verdad.
Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay.
Sorprendentemente, y pese a su manifiesta inferioridad, los bous vascos decidieron plantar cara al poderoso Canarias.
La noche anterior, el día 4 de marzo, se había reunido el convoy a la altura de Bayona. Hacía muy mala mar, había entre mar gruesa, muy gruesa, y había un temporal fuerte. Los barcos iban con las luces apagadas para no ser localizados y por la noche pues perdieron el contacto dos de los bous, el Vizcaya y el Guipúzcoa, con el resto del convoy. El resto del convoy está formado por los bous Navarra y Donostia y el mercante Galdames. Por la mañana, cuando vuelven a tener contacto visual, se dan cuenta de que no hay, que han perdido al resto del convoy, y Vizcaya y Guipúzcoa empiezan a tratar de localizar al resto. En ese momento se topa el Guipúzcoa con el Canarias, que acababa de capturar a un mercante que venía desde el Báltico con armas para la República, el Yorbrook, y comienza la primera fase del combate. En ese momento el Canarias y el Guipúzcoa intercambian fuego, porque el Guipúzcoa en aquel momento pues estaba todavía a una distancia posible para alcanzar al Canarias, e incluso llega a alcanzarle con un impacto. A lo largo del combate, pues el bou Guipúzcoa es alcanzado varias veces. Inmediatamente pone rumbo hacia Portugalete para salir del campo de acción del Canarias, y el Canarias, cuando le persigue, entra en el radio de acción de las baterías costeras de Punta Lucero y Punta Galea, que abren fuego y le obligan a retirarse hacia el norte para evitar ser alcanzado.
El Guipúzcoa logró entrar en Portugalete con fuego y varios muertos y heridos a bordo. Mientras tanto, el Vizcaya había aprovechado que el Canarias estaba enzarzado en combate con el Guipúzcoa para rescatar al Yorbrook y escoltarlo hasta el puerto de Bermeo.
El resto del convoy seguía navegando hacia Bilbao, ajeno a lo que estaba pasando. Y digo ajeno a lo que estaba pasando porque se daba la circunstancia de que tenía el bou Navarra, que era el más importante de los que quedaban, averiado la radio, había bajado la antena, y cuando la reparan y la vuelven a colocar, empiezan a recibir noticias de la radio de la Marina, que estaba situada en Archanda. Y en ese momento les avisan que se ha producido un combate, que el Canarias está en aquellas aguas y que el resto del convoy debe salir inmediatamente de la zona. Hacen rumbo norte y en ese momento se dan también de bruces con el Canarias. Y así se inicia la segunda parte del combate, que enfrenta básicamente al bou Navarra y al crucero Canarias. El crucero Canarias divisa al grupo, abre fuego contra el mercante Galdames para que se pare, le alcanza incluso en la cubierta. En aquel momento el mercante Galdames iba atestado de pasajeros, iban más de 170 pasajeros, en su inmensa mayoría mujeres y niños, y con tan mala suerte que algunos de los impactos que caen en cubierta causan la muerte a varios niños y algunas mujeres que se estaban cuidando.
Iragana tirokatzen esten badira, ez dut atzera egingo.
En esta situación, el mercante Galdames paró las máquinas y quedó al pairo a la espera de que finalizara el combate. Fue entonces cuando Enrique Moreno, comandante del Navarra, ordenó atacar al Canarias.
Con el mal tiempo que había, el Canarias tiene dificultades para apuntar y enfilar al Navarra, que aparece y desaparece pues entre las olas que se estaban produciendo. y el combate dura pues cerca de 2 horas entre ambos barcos. Normalmente con buena mar el combate debería haber terminado en nada, en unos poquitos minutos. Pero el Navarra supo maniobrar en aquellas aguas y contestar al fuego del Canarias durante bastante tiempo, hasta que finalmente un impacto del Canarias le dio en las calderas, entró aproximadamente por la chimenea, reventó las calderas y dejó al Navarra sin propulsión. El comandante del Navarra entonces autorizó a los tripulantes que lo desearan a abandonar el buque, y él con algunos cuantos compañeros más decidió que no le iban a coger prisionero, que se hundía con su barco. Y así fue. De los casi 50, de los 49 tripulantes, 20 alcanzaron los botes y el resto o falleció en el combate o prefirió hundirse con el barco antes que ser hecho prisionero.
Memoria zulatzeko prest galtzaren agindutara jarriko naiz. Ez dut atzera egingo.
La valentía de los marineros del Navarra no dejó indiferente a nadie, ni siquiera a sus enemigos. Fue un caso insólito en una guerra tan despiadada como la de 1936, pero algunos oficiales del Canarias, entre ellos su comandante Salvador Moreno, que luego sería ministro de Marina con Franco, y sobre todo el director de tiro del crucero franquista, el capitán de corbeta Manuel Calderón, que llegaría a contraalmirante, intercedieron para salvar a los supervivientes.
Al final, estos 20 tripulantes del Navarra fueron hechos prisioneros, juzgados y condenados a muerte. Se dio la circunstancia absolutamente atípica en toda la guerra civil, al menos en el ámbito naval, de que los oficiales, algunos oficiales del crucero Canarias, intercedieron personalmente ante Franco para que conmutara la pena de muerte de estas personas. Y tanto insistieron que finalmente lo consiguieron. Y además, no solo se les conmutó la pena de muerte, sino que se les liberó directamente antes de que hubiera acabado la guerra, y ante la reiterada insistencia de estos oficiales, pues Franco autorizó su liberación. Por supuesto, se les conmutó la pena de muerte y se les concedió la libertad inmediatamente, pues en razón sobre todo a ese valor que habían demostrado durante el combate.
Euskal edunon gurasoa, zeru mugarik eta ondarrik ez edakizun itxasoa.
La gesta del Navarra, narrada por George Steer en su obra El árbol de Guernica, inspiró también al poeta laureado Cecil Day Lewis su célebre poema épico De Navarre, que encabezó con las palabras que Sir Francis Walsingham dedicó a los marinos vascos que en 1350 se enfrentaron a la armada inglesa en la batalla de Winchelsea. Debido a la rudeza de sus corazones, prefirieron morir antes que rendirse.
Zazpimendeko gauean gaude, gure loretan sasi, irrintzi oiu eleta ulu, marmariota ganrasi, aizeen bata brisa galerna, gaur ungar bibiar nasi, saketaularen zuri beltzetan arrats gozo egun gazi, aitxan sorik ez bagen euka, zer izone garren zazi. Gure zonu baitza landatu dugu amildegi muturrean, adarrak daude ertzetik arruz, sustraileak berriz lurrean, bihotzesteak ez du heldu gaz, esku baten aburrean, bertso berriak jartzera noa, bere gindar laburrean, nola malaluko bat insuritzen den itxasoaren aburrean. Zale, eguzkiaren hilteran, nola kaioak zorabioan, itxasen bat abenzperan, bentsatzen nago gu ere berdin, ibiltzen ez ote geran. Susmoa daukat guren patua, itxasoa ez ote dan, libretan zabal dugu gaurrean, baina ezin dugu edan. Eldu berrian sustraietatik tira eta goran jaso, jarri kantauri aurrean eta mantendu zutik amurizo, izpilu hortan ikus gaintezen, herri zerri auzo zauzo, zauriak gatzez itxi ditzagun, malkoak urez erason, sanotan libre irla txiki bat salbatuko daran kaso.
Azken arnasa emaren duke, eguna hiltzen ari da. Azken arnasa emaren duke, bertsoak entzuten dira. Azken arnasa emaren duke, kantari natorre dira. Azken arnasa ematen dugu, eguzkitik eguzkia. Azken arnasa emanei nuke, itxasoari begira.
Az
azken arnasa eman nahi nuke. Eguna hiltzen ari dan, azken arnasa eman nahi nuke. Bertsoak entzuten dira, azken arnasa eman nahi nuke. Kantarina torrerira, azken arnasa ematen dugu. Eguzkitik eguzkiran, azken arnasa eman nahi. Itxasobari bengira, azken arnasa ematen dugu. Eguzkitik eguzkira, azken arnasa eman nahi nuke. Itxasoari begiran, azken arnasa eman nahi nuke. Itxasoari begiran.